El odio a las mujeres es tan antiguo como el patriarcado mismo. Persiste como un arma de guerra del patriarcado. Continúa hoy cambiando solamente los métodos para destruir o intentar destruir a las mujeres. Si se trata de una mujer rebelde, el castigo es aún peor. Si son lesbianas, entonces se agudiza el odio. Un problema fatal en una cultura que le da una importancia y prestigio a los hombres que ni siquiera se lo merecen. El 9 de julio de 1984 fue asesinada Mónica Briones, la primera mujer lesbiana asesinada que la historia reconoce. Sí, porque seguro hubo otras antes. En plena dictadura, Mónica fue asesinada a punta de patadas y golpes que le destrozaron el cráneo. Hasta el día de hoy no hubo justicia en su caso. El asesino vive libre. El 9 de julio, día en que asesinaron a Mónica, se instituyó como Día de la Visibilidad Lésbica desde el año pasado. Decisión tomada por diversas agrupaciones de lesbianas para trabajar en la visibilidad lésbica. Visibilidad lésbica que busca otorgar un espacio y mostrar la existencia lesbiana en nuestra cultura. Para que nadie se escandalice, para que no se satanice una existencia humana como es la lesbiana. Para que deje de haber crímenes de odio hacia la diferencia. Para evitar que se siga matando a las lesbianas, matándonos de diferentes maneras, despreciándonos, golpeándonos, insultándonos, pidiéndonos mantener en silencio nuestro lesbianismo. Lamentablemente, hace unas semanas nos hemos enterado del asesinato a una lesbiana en la ciudad de Limache, en la quinta región. Una joven de 23 años de nombre Nicole fue encontrada muerta en un fundo, atada de manos y golpeada hasta perder la vida. Su familia había hecho una denuncia por presunta desgracia, seguramente motivados por su miedo a que haya sido asesinada. La familia señala que habrían motivaciones homofóbicas en su caso. Nicole fue asesinada por lesbiana, por no desear a los hombres, por no aceptar la vida que el patriarcado le ofrece como mujer. Sin embargo, no nos amedrentan. Lesbianas desobedientes, lesbianas rebeldes, lesbianas valientes, habemos millares. En todos lados y cada vez más visibles, unidas y organizadas. Tenemos que protegernos, amarnos, cuidarnos, crear con nuestra rebeldía no solo un refugio, sino que un mundo fuera del patriarcado. Un mundo nuestro donde valoremos nuestra existencia y gocemos de una buena vida. Hacemos justicia en cada beso, en cada acto público de amor entre lesbianas, en cada acción poética entre nosotras. Hacemos justicia cuando nos nombramos lesbianas, cuando enfrentamos el día a día con la alegría de saber que estamos juntas, que hubo otras antes que nosotras y que seguirán existiendo cada vez más lesbianas que desde niñas deciden serlo. Fuerza, resistencia, rebeldía y creatividad para todas mis hermanas lesbianas de cada esquina.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Hola, hola, queridas auditoras, buenas tardes, vecinas, amigas, niñas, compañeras, a las niñas que están de vacaciones, igual disfrutando el tiempo libre, fuera de las escuelas, de las cárceles que ellas mismas les ponen en sus nombres. Saludarlas a todas, primero pedir disculpas porque no habíamos hecho programa durante 2 semanas y estamos de vuelta. muy contentas en esta tarde de invierno de un 12 de julio del 2016, en un programa número 11 de esta tercera temporada, y un programa muy interesante, sobre todo para nosotras las lesbianas, un tema directo que nos toca, como el texto que leyó nuestra compa, la Sicri, un texto que lo leímos y lo escuchamos con el cuerpo toda, yo creo. Y saludarla, mi nombre es Paulina, y darle las bienvenidas a este programa que lo nombramos como Visibilidad Lésbica y Lesbofobia. Y estoy muy bien acompañada, voy a primero presentar a nuestra invitada y quien va a estar a cargo del programa, y quien además es una referente para muchas del movimiento feminista, del movimiento lésbico. Bienvenida, querida compañera Sicri.
Hola, gracias. Gracias por invitarme de nuevo al programa. Ha sido un desafío preparar un programa sobre lesbofobia, así que espero que podamos conversar, pensar juntas y poner el tema en discusión también, porque es un tema que, si bien es un programa de lesbianas, no siempre estamos hablando sobre nuestra experiencia como lesbiana, y destinarle un espacio de conversación exclusivo sobre lesbofobia y sobre visibilidad lésbica y sobre las lesbianas en esta cultura y en este momento histórico me parece súper relevante. Así que gracias por crear el espacio.
Gracias a usted. Por allá las compas.
Buenas tardes, queridas. Soy Tami. Bueno, en primer lugar agradecerle a Sicri. Yo estoy súper contenta de poder compartir hoy día ese espacio de radio contigo, más allá de los otros que ya compartimos. Siempre bacán escucharte y aprender de tu sabiduría y rebeldía lesbiana también. Así que buenas tardes, Pauli, Katy, Mati, Sicri, queridas auditoras de Lorenzo Arenas, de Conce, de Chile, de toda Latinoamérica. Yo extrañé caleta venir al estudio. Como dijo la Pauli, estuvimos 2 semanas sin venir porque, por, en fin, una serie de cuestiones, y hoy día siento contenta de poder volver a ese espacio que cada vez más lo veo como un espacio privilegiado desde donde vociferar no solo denuncias de lesbofobia, sino también propuestas nuevas de cómo salir de esa contingencia tan dura que vivimos ahora. Así que gracias, queridas, contenta de estar aquí.
Buenos días, por acá habla Katy, también contenta y entusiasmada con este programa, con estar aquí nuevamente en una muy buena compañía. Estamos acá en Concepción en un día bien frío porque por fin ha estado lloviendo, y eso igual nos tiene contentas. Les compartimos a nuestras compañeras que nos escuchan desde otros lugares que estamos contentas con la lluvia y muy, muy, muy felices de estar nuevamente aquí en Radio Lorenzo Arenas.
Y tenemos una gran invitada que ya es de la casa.
Buenas tardes, mi nombre es Matilda y muchas gracias por invitarme a la radio Lorenzo Arenas.
¡Vacaciones!
Mira qué privilegio pasar las vacaciones participando de programa radial.
Sí, muy divertido y muy afortunado.
Gracias, pues, compañera querida. Ya, pues, iniciemos nuestro programa de hoy.
Estaba concentrada en el tema. La verdad es que estaba concentrada remirando un estudio que hizo Rompiendo el Silencio, que es una agrupación, institución ya emblemática de las lesbianas en Chile, que han trabajado bastante sobre la visibilidad lésbica. Si bien es cierto, podemos tener algunas diferencias sobre los trabajos que hacemos. Yo respeto mucho el trabajo que hace Rompiendo el Silencio porque realmente han hecho una lucha por visibilizar a las lesbianas en el país. Y estoy mirando un estudio que hicieron ellas el año pasado sobre un diagnóstico sobre la situación de las lesbianas en Chile. Es bien interesante, entrega datos importantes considerando que no existen estudios en Chile sobre las lesbianas. Y por ahí quizás podemos partir a propósito del tema que nos reúne hoy día, que es sobre visibilidad lésbica y lesbofobia. Como decía recién, el 9 de julio, que fue el sábado, conmemoramos por segunda vez en Chile el Día de la Visibilidad Lésbica, y diversas agrupaciones de lesbianas y de diversidad sexual estuvieron haciendo actividades en distintas ciudades del país. Un año complicado para hacer estas actividades de visibilidad lésbica, cuando hace poquitas semanas fue asesinada esta niña Nicole Saavedra Limache, del caso del que todavía no hay muchas noticias, la verdad. Entonces, bueno, partir contándoles que el 9 de julio es una fecha que se instala a propósito del asesinato a Mónica Briones, como señalaba recién, un asesinato que ocurrió en plena dictadura en el año 84, en plena Plaza Italia en Santiago, un crimen que no está esclarecido, que no tuvo culpables, solo sospechosos o sospechosas también, y que se cerró en el año 95 sin tener culpable. Mónica Briones era una artista y era visible, era una lesbiana visible públicamente, y se cree que por esas razones habría sido asesinada, pero no se sabe bien qué pasó. Entonces me parece que es un acto también de justicia, de mínima justicia, y de evitar quedar en el silencio sobre estos crímenes tan atroces que ocurren sobre las mujeres y sobre las lesbianas específicamente en este caso, que es instalar ese día, el 9 de julio, como el Día de la Visibilidad Lésbica. Ahora, ¿por qué un Día de la Visibilidad Lésbica? Podrán preguntarse a lo mejor las vecinas si existen, como no sé, cuántas marchas en el año del orgullo LGTB. Y que ni yo tengo claro cuántas marchas hay, la verdad. Hay como varias fechas de orgullo. Hace poco hubo una el 28 de junio. Y hay otras que cada colectivo parece que va inventando. Y bueno, señalar que es importante destinar un día único sobre las lesbianas, sobre la lesbofobia, sobre la visibilidad lésbica, porque quienes nos escuchan podrán darse cuenta que cuando se trata de diversidad sexual, piensen ustedes a quienes ven en la televisión, a quienes escuchan en la radio, a quienes invitan a los programas de televisión de conversación. Generalmente son hombres. Conocemos a Rolando Jiménez, a los Minos Ricos de la Fundación Igual, no sé. Conocemos a hombres que están incluso hay un concejal, creo, en Providencia. Y ellos obviamente han ido instalando temáticas importantes de diversidad sexual, especialmente sobre el matrimonio igualitario, ahora sobre el matrimonio igualitario. Pero que no representan siempre las problemáticas que tenemos las lesbianas, porque las lesbianas no solo somos lesbianas, sino que en primer lugar, me atrevo a decir, somos mujeres. Y como mujeres tenemos una realidad distinta a la de los gays, que si bien es cierto ser gay también es una situación de discriminación y hay crímenes de odio en contra de los gays, lo sabemos, la situación de las mujeres lesbianas es distinta porque somos mujeres y somos lesbianas y ya tenemos una doble condición de discriminación. Si agregamos que somos lesbianas, mujeres, lesbianas, indígenas, otra triple discriminación, y así, si somos discapacitadas, si somos enfermas de, no sé, de algún tipo de problema que impide nuestro desempeño libremente, o si somos pobres también. Entonces, hablar sobre las lesbianas y la discriminación a las lesbianas resulta importante porque es un fenómeno distinto al que le ocurre a los hombres. Entonces, la academia y las investigaciones muchas veces han incluido los estudios de las lesbianas dentro de los estudios de diversidad sexual, las encuestas, todo lo que se puede mostrar en la televisión, pero la verdad es que yo me dediqué a investigar sobre estos estudios. Hay varios estudios sobre la situación de la discriminación hacia la diversidad sexual. En su título llevan puesto homofobia, lesbofobia, transfobia, pero luego una revisa el estudio y la verdad es que el estudio está hecho sobre los gays y no sobre las lesbianas. Entonces, otra vez pasa, nos pasan máquinas, que las mujeres ya sabemos de eso, sobre distintos estudios, incluso, por ejemplo, los estudios de género lo saben bien, hay un montón de remedios que se aplican, se estudian antes de ser vendidos, se estudian en los cuerpos de hombres y después se venden a las mujeres y a las mujeres les hace mal. Eso está súper archi estudiado, que, por ejemplo, un dato entre paréntesis, que sabemos que el ataque al corazón comienza con un dolor en el brazo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, pero en las mujeres no comienzan un dolor en el brazo, comienzan en el estómago. Uh-huh. Entonces, todos los estudios siempre están pensados y construidos generalmente desde las experiencias, desde los cuerpos de los hombres, y no es lo mismo en un cuerpo de mujer. Incluso se ha llegado a pensar que las mujeres necesitarían consumir medicamentos a través de la vía vaginal en vez de oralmente, porque el efecto que le hace es muy distinto al de los hombres. Entonces, en fin, eso es otro tema, pero lo cito a propósito de que de por qué es importante saber qué es lo que pasa con las lesbianas y sobre la situación de discriminación directamente sobre nosotras las mujeres y las lesbianas. Quiero decir que entonces que se trata de un problema de violencia en contra de un tipo de mujer, que somos las lesbianas. Eso es la lesbofobia para nosotras. Entonces, eso como para partir y para explicar por qué es importante conocernos, pues estudiarnos. Bueno, contarles un poco de que según este estudio de las mujeres del Rompiendo el Silencio, que es uno de los pocos estudios que se ha hecho en Chile, entrevistó vía online a más de 200 lesbianas, fueron encuestadas sobre hechos de discriminación. Y entonces lo que aparece ahí es que, nada de raro, la mayoría de las mujeres considera que donde más ha sido discriminada ha sido en la iglesia. Qué curioso, ¿no? Porque yo pensaría que la lesbiana no ha sido un lugar donde hemos sufrido discriminación, pero ha sido así, porque Chile también es un país religioso. La mayoría de las personas hemos tenido alguna relación con la iglesia y ahí ha habido una discriminación. Pero después del ambiente familiar está la familia. En un 34% las mujeres señalan que habrían sido discriminadas por la familia. Y luego por la policía, un 14%. Entonces, hay unos ambientes ahí donde tradicionalmente las lesbianas hemos sido expulsadas y discriminadas. Y el tipo de agresiones, solo como para iniciar la conversación, dijeron que las lesbianas dicen que la mayoría de las agresiones son burlas. Burlas por ser lesbianas, seguido de insultos, de amenazas, de chantaje, de extorsión, y de agresión física y violencia sexual. Ahí voy a señalar un dato que es reconocido, al menos en estudios de América Latina, que uno de los delitos más cometidos en contra de las lesbianas son las violaciones correctivas. ¿Qué es una violación correctiva? No sé si puede haber una violación correctiva, pero en el fondo está tratando de enunciarse cómo lo entiende el agresor. Una violación para enderezar a la lesbiana, para normalizar a la lesbiana, para decir que, para que conozca lo bueno, se supone, ¿no? Para que conozca el sexo con hombre, y una vez que conoce el sexo con hombre, muchas personas creen que la lesbiana va a optar por el sexo con hombre una vez que ha sido violada. En Ecuador es conocida una clínica y ha sido denunciada públicamente, internacionalmente, porque tiene tratamiento para lesbianas, se lo ofrecen a las familias de las lesbianas, donde el tratamiento consiste en tortura y en violaciones correctivas. Así que, bueno, ahí hay harto que hablar. No sé qué les pasa con estos datos que les estoy dando. ¿Algún comentario, alguna fuerte pregunta?
Fuerte los datos. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con esto mismo de la lesbofobia? Que son datos súper ocultos. O sea, no se sabe. Bueno, la palabra misma lesbofobia ya es una palabra que tiene una carga de invisibilidad. No sé, lesbofobia. ¿Qué? Lesbofobia, aracnofobia, claustrofobia, como en una misma categoría. Ya la misma palabra no me gusta. Creo que no representa lo que sucede con nosotras las lesbianas, con las niñas lesbianas. Estaba pensando mientras tú, Sicri, conversabas en estas niñas también de México, estas niñas de 13 años que tenían una relación y se suicidaron las dos porque las familias se opusieron a su amor al final, porque tiene que ver con eso, con una opción de con quién quieres compartir tu vida, de dónde quieres poner tu energía. Y también lo otro que reflexiono es respecto a la iglesia y al segundo lugar que sale ahí en el estudio, que es la familia, donde... Absolutamente. Para mí, por ejemplo, hablando de mi experiencia, dentro de la familia ha sido como el lugar donde yo más he recibido lesbofobia. Y una lesbofobia que que no es reconocida como lesbofobia, sí, pues, porque además sí ocurre esto otro, que una es la monstruosa, pues. Mm. Entonces una provoca que te violenten, ¿no? Sí. O una está mal, o una está enferma. Pues. Mm.
Sí, y eso tiene que ver con que muchas veces, y se discutió harto a propósito de la ley Zamudio, de que es difícil decir cuándo hay lesbofobia, cuándo hay homofobia, porque es difícil decir esto. Para algunas personas es difícil decir no, te estoy discriminando por lesbiana. Generalmente, si se trata de la familia, de los trabajos, te dicen no, te estoy discriminando, te estoy dando un consejo, te estoy diciendo otra cosa, porque quien discrimina muchas veces no tiene a lo mejor la intención de discriminar, muchas veces, otras veces sí la tiene, pero muchas veces tiene una confusión mental porque tampoco sabe a quién tiene al frente, no sabe reconocer a una lesbiana, no sabe reconocer a lo mejor a un homosexual. Y como leía el otro día, muchas veces las opiniones o estos consejos son un disfraz de una discriminación, porque en el fondo lo que está presente para mí, un asunto clave en la discriminación, es que tú no aceptas a la otra persona. Entonces, para las vecinas que nos escuchan, para las mujeres que nos escuchan y no quieren ser discriminadoras, no quieren discriminar, entonces un primer punto clave es acepte lo que tiene la persona que tiene al frente, cómo es. Más allá de que te gusta, no te gusta, que te parece que fue influenciada, que tal vez piensas que está equivocada, que está confundida, no importa, el problema de la persona que tienes en el frente. Lo que nos corresponde a las personas es aceptar y amar a quien tienes al frente, si es que quieres amarlo. Si no lo quieres amar, te despides de esa persona y la dejas de molestar. Pero generalmente la discriminación se disfraza de muchas buenas intenciones que no son buenas intenciones. Y si una persona, una lesbiana, un homosexual, un transexual dice que está siendo discriminado, simplemente hay que aceptar que ese es el sentimiento que tiene. Me siento discriminada y listo. No pasa nada más porque solo la persona que vive la discriminación puede decir que está sintiendo la discriminación, no quien la está ejerciendo. Entonces ahí hay una experiencia que es indiscutible, que vive la persona que es víctima, entre comillas, de la discriminación. Y eso no tiene discusión. Entonces, porque también unas veces, en otro plano, uno puede decir, no, yo no soy racista, pero digo los negritos, los mapuchitos, y uno a lo mejor no tiene la intención de discriminar, pero si el mapuche o la persona negra me está diciendo que lo estoy discriminando, yo me quedo calladita nomás y acepto que estoy siendo discriminadora por ignorancia, por último, y cambio mi forma de relacionarme con esas personas.
Claro, porque hasta la misma postura de negar lo que expresa el otro sujeto que está diciendo que sí se siente violentado, oprimido, explorado, qué sé yo. Es por sí discriminatorio, porque en último análisis lo que estáis diciendo es que la otra persona ni siquiera es capaz de percibir si una cosa es violenta o no. Sí, es cuático ese tema. Y bueno, cuando te escuchaba ahora al comienzo hablando sobre lesbofobia y sobre cómo a las otras personas pasa mucho por aceptar también la distinción, yo creo que sí es cierto, como que ahora vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos intentan imponer cómo tenemos que vivir. Y eso puede ser de acuerdo con la religión, de acuerdo con la familia, de acuerdo con la ideología económica que tiene, política, qué sé yo. Y nosotras como lesbianas lo que hacemos es rechazar mucho de lo que impone el patriarcado como un todo, ¿no? Cuando dicen que nosotras tenemos que organizarnos, ordenarnos en un sistema familiar donde está presupuesto de que una va a tener hijos, nosotras, en algunos casos, en otros no, lo rechazamos. Cuando dicen que nosotras tenemos que estar en función de los hombres y garantizar el acceso de ellos a nuestro cuerpo, lo rechazamos. Entonces yo encuentro que las lesbianas tenemos, como nuestra postura es rebelde, eso genera una inadecuación desde muchos lugares, en el ámbito laboral, en la familia, en cómo se constituye la economía. Entonces, es cuático que todo eso nos pase, es horrible la violencia, toda la carga, pero a la vez también enseña cuán desafiante, cuán rebelde es el hecho de que seamos lesbianas en ese sistema.
Sí. Y además que genera mucha incomodidad porque para las mujeres hetero que nos escuchan, por ejemplo, y bueno, también para la lesbiana, hay que reconocer que en un patriarcado brutal como el que vivimos, ya ser mujer es difícil. Uh-huh. Pero si además no solo eres mujer, sino que eres lesbiana, es decir, una mujer que rechaza el deseo por los hombres, que es lo más valorado por un patriarcado, entonces más rebelde y más expulsada eres de una cultura, porque estás rechazando lo que es intocable, que es el hombre o los hombres, ¿no? Entonces esa rebeldía es muy castigada socialmente. Es distinto en los gays, porque los gays siguen amando a los hombres. Entonces su rebeldía, si bien es cierto, existe una rebeldía, es una rebeldía matizada, diría yo, porque ellos siguen amando a los hombres, que son los representantes, no son los representantes del patriarcado, son el cuerpo del patriarcado, dice la mafia. Claro. Entonces, nuestra situación y nuestra condición es totalmente distinta porque estamos en un lugar de extrema rebeldía.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, po. Y claro, hay una rebeldía en los gays también, pero claro, como decís tú, sigue siendo cuerpo hombre, o sea, se sigue moviendo en la calle como un cuerpo hombre. Uh-huh. Y es un cuerpo respetado. Y claro, po, una mujer que está ahí, la mujer en esta cultura está hecha para reproducir la cultura, está hecha para los hombres, desde ahí nos construyen desde niña. Entonces imagínate una mujer lesbiana que está rechazando todo esto. Claro que es una desobediente y que genera un gran rechazo y un asco, porque por ejemplo a mí me ha pasado eso, que yo observo como asco cuando la gente mira, pues, sobre todo cuando eres lesbiana más visible y te gusta que se te note tu lesbianismo, no sé, pelo corto, ocupáis más espacio, no eres tan femenina, y la gente mira con asco, o dice cosas, no sé, la otra vez yo pasé, y dos hombres, un grupo de hombres, y dijeron, ¿qué weá era eso? ¿Cachai? Así como con esa palabra, además, y con ese poder, que a mí eso también me llama mucho la atención, como este poder de decirle a la otra qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que desear. Y estaba pensando entre medio también que lo importante que es tengamos programas como estos, porque hay mucha ignorancia. ¿Y cómo vamos quitando la ignorancia? Bueno, conversando, conversando así, tranquila, donde estamos teniendo una conversación a partir de experiencias, a partir de datos, y entregando información, porque al final es eso también lo que necesitamos.
Sí, y es importante la información también, porque existe una fundación que se llama Todo Mejora, que se encarga de trabajar, entre otras cosas, en la prevención del suicidio de adolescentes, y ellos lo que identificaron es que una de las primeras causas de suicidio adolescente, donde Chile tiene un lugar prioritario, es decir, en Chile se suicidan muchos adolescentes, lamentablemente, una de las principales causas es por discriminación por identidad sexual, es decir, se suicidan chiquillos gay, niñas lesbianas. Entonces es preocupante que, a propósito de lo que decía la Tami, no seamos capaces de aceptar la diferencia, y yo creo que eso es súper importante, sobre todo en Chile. Y quienes escuchan la radio o quienes nos escuchan, asumir y pensar que nosotras arrastramos una historia, por la dictadura que vivimos, arrastramos una historia de profundo odio a la diferencia, que la instaló, por supuesto que es más antigua que Pinochet, pero lo más reciente que tenemos, la dictadura de Pinochet durante 17 años, una dictadura brutal, como sabemos, que tuvimos, muy distinta a otros países de América Latina, cuna del neoliberalismo. Entonces aquí se instaló muy fuerte el odio a la diferencia, y es cosa de que cada una de nosotras pensemos, ¿qué me pasa cuando me enfrento a una diferencia? A mi vecina que es diferente, a mi compañero de trabajo que es diferente. ¿Diferente a qué? ¿Diferente a mí? No sé, ahí cada una tiene que pensar. Pero cuando cuando una ve a una profesor diferente, etcétera, ¿qué es lo que me pasa? Me genera incomodidad, me genera un poco de rabia, porque tenemos una huella, una herencia que ya casi que está, es parte de nuestro ADN, diría yo. Entonces eso hay que romperlo, hay que erradicar el odio a la diferencia, y creo que ahí, bueno, hay varias pistas. Este mismo espacio es una posibilidad de construir un reencuentro con la diferencia, porque no pasa nada con que vaya por la calle una mujer que para los hombres no parezca mujer, porque lo que ellos esperan es ver una mujer con pantalones apretados y con taco y qué sé yo, y poder silbarle y agredirla y acosarla sexualmente. Y cuando ven algo que a ellos les parece que no es mujer, ellos se sienten agredidos probablemente, porque no estamos cumpliendo con el patrón que ellos instalaron. O sea, estamos instalando una rebeldía en la calle y eso es súper potente. Afortunadamente, a propósito de lo que tú cuentas, a ti no te afecta tanto, pero hay otras mujeres a las que les puede afectar su autoestima, que entre paréntesis, las mujeres somos las que tenemos más baja autoestima. Nada de raro en un patriarcado como el que vivimos.
¿Les parece que vayamos a un temita para que dar un tiempito igual para procesar toda la primera información? A las vecinas que ahí se tomen, rellenen el matecito, el machitún, la agüita, vayan reflexionando y haciéndose consciente también de lo que va pasando cuando vamos conversando de estas cosas, porque al final todas vamos aprendiendo juntas. Vamos a un temita con Ángela Cuña.
Oasis.
Oasis. Estamos de vuelta ya, seguíamos conversando.
Ya, sí, está ahí pasando otros datos. Hay hartos datos, ¿eh? Es bien interesante el estudio de la Rompiendo el Silencio. Yo creo que lo podemos poner, colgar ahí en las malas lenguas para que tengan acceso. Porque de verdad es bien invisible la situación de las lesbianas y la discriminación. Ahora, ahí hay una cosa que es bien importante, que no hay visibilidad sobre los casos de lesbofobia porque tampoco hay visibilidad de la lesbiana. Entonces, más bien hay mucho mito, mucho prejuicio sobre cómo son las lesbianas, quiénes son las lesbianas. La gente a veces no se atreve a preguntar si eres lesbiana. Las lesbianas muchas veces no se atreven a decir. Y de hecho aprovecho de citar que el estudio de las Rompiendo el Silencio dice que las lesbianas, la mayoría de las lesbianas prefiere ocultar su identidad sexual en el trabajo porque temen ser despedidas. De hecho, a mí me parece, me da un poco de risa decir esto porque yo misma he sido despedida en mi trabajo por ser lesbiana. Claro, en mi trabajo dijeron que no era por ser lesbiana, dijeron que era porque yo era muy crítica, porque
ya no les por caía ser bien. Lesbiana también, al final te cuento.
Claro, ya no les caía bien mi crítica permanente a las instituciones, en fin. cosa que es curioso porque estoy hablando de la Universidad de Concepción, que se supone que tiene libertad de cátedra y que nadie sabe lo que yo digo, excepto los estudiantes, pero me echaron igual. Bueno, pero eso es un dato importante, que las lesbianas prefieren ocultar su identidad sexual en los trabajos. Hay estudio, en el estudio de las Rompiendo el Silencio también hablan sobre educación, sobre el bullying, que ya algo comentaba a propósito del suicidio adolescente, pero que hay varios casos que se están denunciando sobre el problema de en la educación, tanto de las niñas lesbianas como de hijas e hijos de lesbianas, que son temas importantes también. Entonces, pero otra cosa que a mí me parece también relevante para quienes nos escuchan, sobre todo para quienes no son lesbianas y puedan acercarse a esta diferencia, ampliar sus horizontes y ser aún más humanas, pensantes y humanas de verdad completa, que hacen un aporte al mundo, decir que la discriminación a las lesbianas es tan evidente como lo es en el mundo de la salud. Las lesbianas no tenemos programas de salud para lesbianas. No existen especialistas en salud para lesbianas. No existe ginecología para lesbianas. Sobre todo, por ejemplo, ginecología o quizás problemas específicos de salud de lesbiana. Entonces ha habido un creciente diagnóstico de cáncer de mama y cáncer también a veces cervicuterino en lesbiana, y lamentablemente muchas veces no es a tiempo porque las lesbianas no vamos al ginecólogo porque por ignorancia puede ser muchas veces, pero también porque no hay una atención que conozca nuestro cuerpo. Yo misma me acuerdo cuando fui al ginecólogo hace varios años atrás, y le dije, mira, ahora soy lesbiana, porque yo me había atendido con él desde mucho tiempo cuando era hétero, y después le dije, bueno, ahora soy lesbiana, y me decía, pucha, no sé nada, me decía, ¿y cómo es? Entonces yo lo tenía que educar a él. Me fui y conseguí otra ginecóloga que es un poco, que es bien amorosa y bien dulce para atender, acá en Concepción, particular. Entonces, ahí hay un tema que es súper importante y que afortunadamente acá en el Hospital Higuera se está creando un área de atención ginecológica para lesbianas y mujeres bisexuales. Eso yo creo que es bueno, un trabajo que ha venido haciendo algunas mujeres de diversidad sexual, y creo que eso es un avance. Y por supuesto que hay matronas lesbianas y que pueden incorporar eso en su trabajo, en su práctica, pero no es institucional, no hay un plan de atención en salud para lesbianas, ¿no?
Claro, porque, bueno, no es chistoso, es cuático la verdad, que cuando una llega a un atendimiento ginecológico, como la norma heterosexual o el presupuesto heterosexual se manifiesta ahí también, las preguntas clásicas siempre son, ¿tú tienes relación sexual? Yo fui una vez al ginecólogo y fue del terror. Y dije, sí tengo con frecuencia. Y así todas las preguntas eran como partiendo del presupuesto de que si yo tengo relaciones sexuales son con hombres. Y cuando yo le dije a la médica, era una mujer, que yo era lesbiana, como que ella se puso roja, amarilla, verde, gris, de todos los colores, pero claramente no estaba mínimamente
preparada
para lidiar con una lesbiana, po. Entonces, como esas cosas que muchas veces la nombramos solo a nivel más teórico, más amplio, se manifiestan también en la cotidianidad, sí, de nuestras vidas, ¿no?
Y en la experiencia de las niñas también, pues, por ejemplo, esto del papiloma humano, la vacuna, es como asumir y preparar a todas las niñas para la heterosexualidad.
Claro.
¿Cachai? Y las inyectan a todas. O, por ejemplo, yo trabajé en un hogar de niñas en Victoria y a todas las niñas les ponían el dispositivo de anticonceptivo, ¿cachai? Sin siquiera preguntar. Entonces, como además preparar sus cuerpos para la heterosexualidad y asumiendo y definiendo ya su sexualidad sin siquiera preguntar, invadiendo sus cuerpos, contaminando sus cuerpos.
Y hay otro dato importante también que tiene que ver con la atención en salud mental, que ahí pasa sobre todo con las niñas, a propósito que citas a las niñas, que cuando las niñas o las adolescentes se definen lesbianas o tienen deseo lésbico y viven su deseo lésbico, muchas veces las familias las llevan a los psicólogos. y los psicólogos, las psicólogas no tienen tampoco una preparación en, por último, en diversidad sexual, no necesariamente en lesbianas, pero en diversidad sexual. Ahora cada vez hay más psicólogos gay y psicólogas lesbianas, me incluyo, digamos, pero no hay una preparación tampoco en la academia para este tipo de problemática, de problemática social, digamos. Ahora, un dato para quienes escuchan, para las que son madres, las que son heterosexuales, insisto, es que si ustedes más adelante o ahora tienen una hija lesbiana, un hijo gay, vaya usted al psicólogo si le hace problema, digamos, no tiene por qué mandar al cabro chico. Uh-huh. Es la madre, es el padre, y de hecho existen en otros países, en Brasil mismo, existen agrupaciones de padres, de hijos que tienen hijos gay, hijas lesbianas, y se acompañan y se apoyan. Y encuentro que es súper bueno en Salvador, en Brasil, existe, no es en Salvador, pero en Brasil existen las Madres por la Diversidad, que son madres de niñas lesbianas, de hombres gay.
En São Paulo, parece.
Sí, y en Río creo que también. En Brasilia, perdón. Entonces, es súper interesante porque hay una intención de apoyar a los hijos, porque es otro ámbito en donde se vive mucha lesbofobia, que es en la familia, pero no se sabe abordar. En los colegios tampoco. Ya supimos del caso de las niñas del Liceo Fiscal, donde hay muchas niñas lesbianas y no hay ningún abordaje en los liceos específico para diversidad sexual. Entonces, hay mucho, mucho trabajo que realizar ahí todavía.
Y hay una... Yo siempre he admirado tanto a las niñas lesbianas, o sea, a las lesbianas que son desde niñas, porque hay una rebeldía de toda tu existencia, ¿cacháis? Como enfrentarte desde que eres una niña a toda esta violencia, a toda esta normalidad, porque además tiene que ver con lo normalizado. Y por eso que admiro profundamente aprovecho de mandarle un gran abrazo a todas las niñas lesbianas, a las lesbianas de oro, como se dice, que son unas rebeldes históricas de esta cultura también.
Sí, y yo creo que podemos ir pensando ya o proponiendo algunas líneas de acción de cómo podemos resolver, salir de la lesbofobia. Pero antes de eso me gustaría, solo a modo de ejemplo, contarles que hay un caso de lesbofobia bien terrible, a propósito que es difícil identificar la lesbofobia. En España, hace pocos años, en el 2000, pasadito el 2000, hubo un asesinato a una niña de 17 años, o por ahí, 17, 18 años, que era hija de dos lesbianas. O sea, ella vivió, creció con dos madres. Esas dos madres se separaron y ella se fue con su madre biológica, pero siempre mantuvo mejor relación con su madre adoptiva, por decirlo, ¿no? La otra madre. Y esa niña fue asesinada. Y a quien se culpó del asesinato es a su madre postiza, a su madre adoptiva, que es Dolores Vázquez. Beatriz Gimeno, que es una escritora lesbiana española, tiene un libro sobre esa experiencia de Dolores Vázquez, se llama el libro La construcción de la lesbiana perversa, y es muy interesante porque ella hace todo el análisis de cómo es el abordaje de la noticia a nivel nacional, donde, por ejemplo, nunca se ocupa la palabra lesbofobia, nunca se dice que estas dos mujeres fueron lesbianas, por ejemplo, fueron pareja, se asume, se dice que fueron amigas íntimas, y estamos hablando del 2002, si no me equivoco. Y la culpan a Dolores Vázquez, estuvo un año presa sin ni una sola prueba de que ella había asesinado a la niña. Y lo más interesante, entre comillas, de este fenómeno es que a Dolores la descripción que hacen de Dolores Vázquez es de la construcción de una lesbiana perversa. Dicen, no, es que ella, la mirada de Dolores Vázquez puede dar cuenta de que es psicópata.
Esas son las pruebas.
Es de con temperamento muy frío. Nunca se le ha visto llorar en el juicio. Y esas son las pruebas que la llevan a condenarla por el caso del asesinato de la que era su hija. Y de hecho, la niña asesinada estaba viviendo con Dolores Vázquez el último tiempo porque se llevaba mejor con Dolores Vázquez que con su madre. Entonces ahí hay una experiencia periodística, un relato periodístico súper interesante de cómo es abordada la noticia, y algo parecido ocurre con Pepa Gaitán, que también fue asesinada en Argentina de un escopetazo por parte del padre de su pareja. Entonces también hay un abordaje en la noticia sumamente lesbofóbico. Entonces, como para que se vayan dando cuenta de que la lesbofobia es posible de identificar. No, nadie te discrimina porque eres lesbiana directamente, te abordan por otros lados. Entonces, creo que es importante empezar a ver la lesbofobia en esos detalles, digamos, ¿no? Entonces, una primera cosa que me parece a modo de propuesta es que tenemos que empezar a nombrar la palabra lesbiana. A mucha gente le complica la palabra lesbiana. Dice, tu amiga, dice, es que ellas son así, es que como yo soy...
Así como tú.
Tú como diferente. Pero les cuesta mucho, es impresionante realmente. Como a todas nosotras nos ha pasado que la gente se complica o dicen, no, es que como yo soy lesbiana. O como tú eres lesbiana, entonces,
a pesar de ser lesbiana
también, entonces nombrar la palabra lesbiana para que empecemos también a aceptar la imagen de la lesbiana, ¿no? La idea de la lesbiana, y para que la lesbiana empiece a existir en nuestro lenguaje y empiece a existir en nuestro cotidiano, y empecemos a nombrar, ¿no? Entonces, porque si no nombramos, no se reconoce, entonces tampoco se acepta la existencia de la lesbiana. Entonces dice, no existen los gays, no, existen las lesbianas. Entonces, es súper importante empezar a nombrar la lesbiana para que podamos nombrar la lesbofobia, porque si no hay lesbianas, entonces no hay lesbofobia, po. Ese es el problema, hay homofobia. De hecho, en el caso de Nicole Saavedra, se dice homofobia, no es homofobia, es lesbofobia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a nombrar, y las invitamos a todas ustedes a decir lesbiana 10 veces al día.
Lesbiana, lesbiana, lesbiana.
Al despertar lesbiana, y antes de dormir, como un mantra.
Y bueno, para nosotras mismas hacer visibilidad lésbica, ¿no? Besarnos en la calle, darnos la mano, decir lesbiana, gritar, ¡oye, lesbiana!
Soy lesbiana aquí. Y hago lo que quiero.
En fin. Lo otro que como propuesta es que debemos hacer más espacio de encuentro con otras mujeres, familiarizarnos con otras mujeres lesbianas y no lesbianas, bisexuales, heterosexuales, para que las mujeres entre nosotras podamos romper con esas distancias que muchas veces nos separan porque no queremos la diferente, porque hemos sido educadas en un sistema que solo quiere que seamos todas iguales desde que nos ponen uniforme en el colegio, todos iguales, ¿cierto? No se te vaya a ocurrir ponerte una bufanda roja en el uniforme, porque la idea es que seamos todos iguales. Lo mismo en el trabajo, ¿cierto? En el trabajo todos se tienen que vestir iguales, en fin. Entonces, educación yo creo que es súper importante en una cultura que deshumaniza a las lesbianas, que no genera respeto ni aprecio por las lesbianas. Entonces, generar espacios entre nosotras creo que es súper importante, como por ejemplo fue la gran partusa feminista que hubo aquí hace fines de semana atrás. El 2 de julio, del que vamos a hablar al final del programa. Y otra cosa, creo que es súper importante para nosotras las lesbianas, para las lesbianas que están escuchando, tenemos que crear cultura lesbiana. Uh-huh. ¿Qué significa crear cultura lesbiana? Crear símbolos, crear cuentos, crear historias de lesbianas, escribir, hacer arte lésbico, que ya por supuesto hay, pero tenemos que hacer más todavía, porque tenemos que instalar nuestra cultura como una cultura válida, una cultura... que nos hace bien, que no nos hace bien solamente a las lesbianas, le hace bien a la humanidad. Entonces creo que es súper importante, y con eso estaríamos contrarrestando la exclusión, el estigma que hay en contra de la lesbiana, contra la camiona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, haciendo eso, estamos eliminando también una cultura de la jerarquía, ¿no? Que hay personas que son más importantes que otras, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante también.
Y Zikri, un comentario respecto de lo que decís, es que, bueno, una cosa que yo encuentro súper potente también del lesbianismo, más allá, que también es potente, esa parte de rechazar el amor al falo, todas esas cuestiones, es también proponer el amor hacia las mujeres como una manera de vivir la vida, po. Eso es súper, súper potente, y yo encuentro que las lesbianas, en el patriarcado, en ese sistema, somos las únicas que decidimos centrar nuestras energías en las mujeres y hacer arte desde ahí, hacer cultura, hacer música, hacer radio, hacer lo que sea, teniendo en cuenta que lo principal entre mujeres puede ser el amor entre mujeres, es de una potencia que yo encuentro increíble, así. De hecho, encuentro que sea lo más revolucionario, no es solo porque soy lesbiana, pero de verdad que,
es verdad,
del fondo de mi corazón yo encuentro que en ese sistema ser lesbiana es lo más revolucionario que uno puede ser.
Y creativo también, porque cuando naces mujer en esta cultura, toda tu energía se va en el servicio a los hombres, en estar disponible para los hombres, en ser madre, en ser hija, en
ser bonita,
en maquillarte, no sé, siempre estar como tu energía puesta para los hombres. Y cuando eres lesbiana, es como que recuperáis toda esa energía que se te perdía y usáis esa energía para crear cosas, porque además vais sintiendo la necesidad de crear tus propios signos, de crear tus propias palabras, de crear tu propia cultura, tu propia erótica también. Ir creando todo, y eso es un ejercicio que también se hace en conjunto con otras.
Sí, exactamente.
Me gustaría, yo traje una partecita de un texto de La Heresía Lesbiana, de la Sheila Jeffries, y habla justamente de eso que estaba diciendo la Pauli. Dice: el potencial político radical del lesbianismo se apoya justamente en el amor de las lesbianas hacia las mujeres. En la cultura heterorrelacional, únicamente las lesbianas aprecian a las mujeres sin reservas, luchando por la liberación de quienes aman y valoran. Y ahí en una otra parte dice: ella, la lesbiana, no ama a los hombres, no les reserva toda su pasión ni el vínculo más importante, no odia a las mujeres. No le interesan los penes, más allá de su preocupación por la forma en que los varones lo utilizan contra las mujeres. Reivindica los derechos civiles de las mujeres, sin considerar a las varones con una fontanería diferente. No dedica su vida a ser la excepción a la regla de la heterosexualidad. No es accesible para el pene, no se concibe como el objeto natural del coito, y niega que los varones tengan el derecho o el deber de follarla. Así que yo encuentro que el lesbianismo como rompe con el paradigma central de los hombres.
Y yo creo que puesto que vecinas, ustedes que están escuchando, que los lugares que más cómodas se sienten es cuando están entre mujeres. Cuando están, no sé, los centros de madre, las juntas de mujeres, hablar con la vecina, intercambiarse la hierbita, que tome esto, que tome esta otro. Las niñas también, la otra vez que las niñas dieron entrevista, la Mati también hablaban de lo rico que era estar entre niñas, lo brusco que eran los hombres. Entonces, seguir potenciando esos espacios de mujeres. O potenciar los juegos entre las niñas. Porque es una energía completamente distinta, si todas la hemos vivenciado, si lesbianas o no, todas las mujeres en el fondo sabemos que confiamos mucho más entre nosotras. Pues no sé, estáis perdidas en la calle, ¿qué le preguntáis a una mujer? Cuando viajáis en el bus, ¿de quién preferís estar sentada al lado la noche? De una mujer, ¿cachai? Sí. Es como bien evidente.
Súper evidente, sí. Y a propósito de eso mismo, lo último que puedo agregar como estrategia, salida a una cultura que odia la diferencia, que odia a las lesbianas, es que es importante precisamente alejarse física y mentalmente también, sobre todo, de toda situación de las personas que no nos respetan. Nos cuesta porque hemos sido construidas en una cultura que nos enseñó a lidiar y a permanecer en relación íntima con quien nos desprecia, nuestros padres, nuestros hermanos, el vecino, en fin, a veces también nuestras madres. Entonces, tenemos una cultura que está llena de una naturalización del desprecio hacia las mujeres y hacia las lesbianas. Entonces, creo que es importante empezar un alejamiento, puede ser progresivo, puede ser radical, cada una verá cómo lo hace, pero alejarse física, pero sobre todo mentalmente, de quienes nos agreden, y en la medida que uno se va alejando, ir buscando y encontrando y creando espacios de autocuidado entre nosotras. Yo creo que eso es fundamental para que las mujeres y las lesbianas podamos tener una buena vida.
Un suspiro. ¿Qué les parece si vamos a un temita musical?
Me parece.
¿Qué temita está preparado para esta parte?
Tenemos muchos temitas aquí.
Pichis.
¿Vamos con Pichis?
Pichis, sí.
Aquí nos vamos con más música fuerte.
You talk to me. Why don't you talk to me?
qué no me hablas? ¿Porque soy lesbiana, no me hablas?
Sí, po.
¿Soy muy fea?
Eres hermosa.
Gracias, tú también. Tú también, Katy, tú también, sí. Gracias. Tú también, Mati. Vamos cerrando la conversa, la gran conversación. ¿Quieres cerrar? ¿Que me miras con esa cara tan?
Yo quiero decir algo. Es que te dije que eres hermosa, pues.
No, cerrar. Sí, hay que cerrar, pero no, sí. No había pensado
decir
nada.
Quiero contar que mientras escuchaba aquí a la Sicri con todos esos datos que nos trajo, pensaba en lo sutil que es igual la lesbofobia, y que me quedo igual con esas reflexiones para compartirlas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo hermanas chicas y para compartirlas con ella, porque lo sutil que es la lesbofobia y lo invisible que es también, no nos damos cuenta cómo con comentarios, palabras, se va reproduciendo, y las niñas eso igual lo van captando en lo, como, no sé, en los discursos, en lo que ven, en lo que escuchan, en la tele, en el colegio, y van creando conceptos de lesbofobia sin siquiera tener la conciencia de lo que es. Por ejemplo, me acuerdo el otro día, mi hermana me preguntó si ser lesbiana era legal, por ejemplo.
Ella es abogada. ¿Eres el abogado?
Entonces yo pensaba después,
imagínate
lo que ella piensa, imagínate 9 años, como dentro de la inocencia de una niña de 9 años preguntar si ser lesbiana es legal o no, porque es un concepto tan sucio que la gente lo pone, la sociedad lo pone como algo sucio, como algo prohibido, entonces te llegas a preguntar si es legal o no es legal. Porque por lo prohibido que es ser lesbiana.
Claro.
Entonces, tomar conciencia de eso nos hace bien a todas para como decía la Sigrid, generar igual una cultura más humanizada, ¿no es cierto? De aceptar a la otra como es, como decide llevar su vida, y que desde niñas se puede comenzar a hacer eso, ¿no es cierto? A respetar, a compartir con la otra sin competencia, sin odio, sin rechazo, y que todas las mujeres sepamos esto, porque igual es súper común escuchar entre las mismas mujeres, ay, que eres cuática, como una plantea algo, ay, no, nada que ver, si nadie está discriminando, pero sí hay lesbofobia y sí hay discriminación en los discursos a veces más cotidianos, y está bueno empezar a hacerse consciente de eso.
Sí. Y yo quisiera agregar como último dato que es súper bueno que las adolescentes sean lesbianas, porque para quienes tienen hijas lesbianas o para las mismas, perdón, hijas lesbianas adolescentes y para las mismas adolescentes jóvenes, si eres lesbiana no corres riesgo de quedar embarazada, de tener embarazo adolescente, que Chile es uno de los países que tiene más embarazo adolescente, no contagias enfermedades de transmisión sexual, que entre más chica empiezas a tener sexo hetero, tienes más posibilidades de tener después cáncer cervicouterino y otro tipo de problemas de salud sexual y reproductiva, no te expones al aborto, o sea, te evitas un montón de problemas propios de la sexualidad heterosexual cuando tienes niñas adolescentes lesbianas, así que a las que son mamás, a las que tienen hijas, promuevan el lesbianismo a las hijas.
Sí,
de hecho, el lesbianismo debe enseñarse en la escuela, debe ser un ramo.
Introducción al lesbianismo práctico.
Electivo, un electivo, vamos a ofrecer un electivo.
Lesbianismo 1.
Sí, yo igual pensaba harto en las profes también, en la gran responsabilidad que hay en las escuelas, en las profesoras, en las orientadoras, de hablar a las niñas lesbianas, de no mandarle al psicólogo por lesbiana y tratar de normalizarla, sino que celebrarle el lesbianismo, porque además es un lugar seguro, o sea, es cosa de ver la tele y todo lo que pasa con las mujeres en sus casas, con sus parejas, y el lesbianismo realmente es un espacio donde una está tranquila, protegida,
Sí, po. Lugar seguro como puede ser una fiesta entre mujeres.
Exacto, como la partusa. Todas ahí, todas lesbianas.
Partusa, me suena partusa.
Todas las lesbianas que estaban a una fiesta de ser lesbianas. Sí, po. Estuvimos reporteando también en la partusa. Vámonos con un audio. ¿Te parece que vayamos con la entrevista que hicimos a la Rebrote? vamos escuchando que también ahí se aborda lo importante que es de el tener acceso y la posibilidad de espacios entre nosotras, de bailar tranquila, de compartir entre nosotras, de hacernos cariño libremente. Así que vamos con la entrevista de las Rebrotes. Auditoras, estamos con las organizadoras de esta gran partusa de mujeres, las compañeras de Rebrote Feminista.
Súper bien, súper contenta, muy felices.
La estamos pasando muy bien.
Esto es magnífico.
Estamos tras bambalinas, aquí donde hay un gran fondo de Borgoña, una gran caja de sopa y pilla. Y como cerveza aquí también las organizadoras, porque las organizadoras también tienen derecho a beber. Y chiquillas, ¿qué quisieran compartir con las auditoras?
Bueno, que estamos súper contentas de verdad, porque creemos que, primero, muy contentas por la recepción de la invitación a todas las mujeres de CONCE. Todas estuvieron muy contentas y muy dispuestas desde un primer momento a venir. Entonces también eso habla de la falta que hay de espacios separatistas y de mujeres en la cual nos encontremos. Para vacilar libre, poquito más libre, tampoco total, ¿no? Pero sí, mucho más libre que cuando hay espacios mediados por hombres, con otras lógicas, otras formas, otros modos. Así que súper contenta que del recibimiento y de que la está lleno y la cabra están todas muy felices.
Por aquí,
Compartir las palabras que dice la Esperanza. Estamos súper contentas de la recepción que ha tenido la actividad. Aparte de también plantearlo desde otro punto de vista, ya que como Rebrote Feminista siempre habíamos hecho actividades quizás un poco más teóricas, más de sentarnos a pensar, a discutir políticamente, pero también creemos que era súper necesario crear un espacio de distensión, de pasarlo bien, de carretear relajada, sin ningún weón que nos viniera a molestar, que tuviéramos miedo de que nos agarraran el poto en la fiesta. Entonces creemos que también era súper necesario hacer un espacio seguro para las mujeres, que pudieran vacilar tranquila, pasarlo bien, y qué mejor en un espacio así de sororidad, hermandad entre mujeres, y obviamente también dejándolo y no restándole lo político que tiene también esta actividad, que también era como un encuentro de para reunirnos también muchas feministas que nos habíamos un poco dejado de ver cada una en sus actividades, pero faltaba algo que nos juntara, pues la fiesta obviamente nos junta, y qué mejor que en un espacio como este, mujeres que ya nos conocemos, mujeres también nuevas que nunca habíamos visto. Entonces estamos súper contentas del recibimiento que ha tenido esta fiesta.
Bacán. ¿Y por acá las otras chiquillas quisieran agregar algo?
Aquí estamos trabajando.
Ah, la cocina.
Trabajando para ustedes.
Trabajando para ustedes, para que salga bonito.
Bacán. Todo bonito. ¿Por aquí? ¿Todo bien? Chiquilla, ¿y le pueden contar a las auditoras para qué organizar en esta fiesta? ¿Están juntando recursos para algo específico? Sí.
Estamos como Rebrote Feminista, estamos juntando platita porque obviamente dentro de los proyectos que tenemos también, que no solo es pasarlo bien y divertirnos, que ojalá pudiéramos hacerlo siempre, pero también tenemos la intención de realizar varios talleres con niños, adolescentes, no me gusta esa palabra, pero sí con mujeres jóvenes, ¿cierto? Que a lo mejor tienen algunos intereses en relación al feminismo, algunos cuestionamientos, y qué mejor que a lo mejor encauzarlo al tiro dentro de esta lucha autónoma, separatista, que para qué se van a dar la vuelta larga, andar mezclándose en organizaciones mixtas. Así que esa es la intención, pues, buscar recursos para potenciar las actividades que como Rebrote tenemos para más adelante.
Y lo otro también, bueno, porque aparte de la asistencia a puras mujeres y el gran cariño que se está viviendo, hacer mención a la que nos acompañan como artistas, no sé cómo decirlo, porque en el fondo siempre que uno va a una peña, alguna actividad, un desfile de hombres arriba del escenario, ¿cachai? Entonces ver a las compañeras haciendo música, teatro, danza, validarnos entre nosotras en otra forma de hacer cultura y de hacer diversión y de expresarnos. Entonces igual eso es bacán, y bacán la acogida, que ellas al tiro dijeron sí, vamos, fiesta de mujeres, con mayor razón vamos. Entonces también resaltar el apaño de las cabras, que vienen a entregarnos su arte.
Qué bacán. ¿Hasta qué hora es la fiesta?
Hasta que la vela no abra.
¡Eso! ¿Algo más que quisieran agregar, chiquillas?
Nada, que estamos re felices, en serio. Bueno, hablamos solo las dos y un par de chiquillas, porque el resto estamos todas haciendo otras comisiones, otras cosas, full. Pero súper relajadas y contentas también.
Sí, bacán que las malas lenguas, nuestro medio oficial para cubrir este magno evento feminista penquista 2016. Así que súper contenta de que ustedes estén aquí también.
Falta que sea un canal de televisión para ver las pintas de tu pelo.
¡Qué ¡Qué buena! Felicitaciones a las compañeras del Rebrote. Todas las mujeres que estuvimos en esa fiesta teníamos una sonrisa de oreja a oreja.
Estuvo súper buena la fiesta y es súper necesario realmente tener espacios así de fiesta, espacios seguros, solo entre mujeres. Fue súper bonito estar en una fiesta así. Hace muchos años que no ocurría una fiesta solo entre mujeres, una fiesta separatista, y realmente yo lo paso, pero súper, súper bien. No, no hay otro espacio donde lo pase mejor.
Bailamos hasta las 7 de la mañana.
Dejamos las patitas en la pista de baile.
Chiquillas del Rebrote, esperamos la segunda.
Ya, pues, y nos despedimos entonces. Gracias, Sicri, por el programa, por toda la información, por un programa súper bueno, bien hechito, como siempre, perfecto.
Perfecto, sí, así es. No, para mí súper bien poder hablar de esto y aprovechar de revisar la información que hay en el último tiempo, porque va apareciendo información también y está la información disponible, pero muchas veces no la tenemos a mano. Entonces creo que es súper bueno darse el momento para estudiar un poco más sobre los temas que nos importan.
Uh-huh. ¿Se quieren despedir, chiquillas?
Sí, queremos dar las gracias a las auditoras por escucharnos una vez más. Estamos un poquito desfasadas en la hora, pero vamos a subir igual el podcast para que nos escuchen todas las mujeres, que conozcan estos datos, que se motiven con las fiestas de mujeres para que haya más iniciativas como esta. Y gracias a las compañeras acá por este programa tan interesante.
Sí, yo también. Bueno, un besito a todas. Gracias por escuchar, por reflexionar juntas, por todo. Les pido con todo el corazón que piense sobre la posibilidad de hacerse lesbiana. Aunque pasemos por un par de episodios de lesbofobia, de verdad que merece la pena. Uh-huh. Así que nos vemos la semana que viene, queridas. Uh-huh. Un beso.
Sí, y gracias a todas. Mandarle un besito a la Mafe, que entró al mundo laboral, pero ya pronto vamos a ver qué hacemos para que podamos seguir haciendo este espacio juntas. Libertad, la Machi y Francisca Linconado también. Vamos a irnos también, antes de la canción final, vamos a pasar unas entrevistas también de artistas que estuvieron en la fiesta, que tienen mensajes para ustedes, queridas auditoras. Hay raperas, hay unas chiquillas de un grupo de teatro, bandas musicales, punky. Así que nos vamos con eso y con una cancioncita final que la va a presentar nuestra querida amiga, compañera Matilda.
Una canción de las Orregias. No hay nada más feo que una mujer borracha.
¿Quieres aprovechar de mandar algún saludito?
Sí, a mi hermana Mafe, a mi hermana Lili, a mi mamá. Y a todas mis amigas, en especial a Emilia.
Eso. Nos vamos entonces y nos vemos la próxima semana en una nueva transmisión de Las Malas Lenguas.
Chao, chao.
Chao, que tengan bonita tarde.
Escuchen atentas estos saludos de estas grandes artistas mujeres.
Respecto al teatro, la intervención, somos oprimidas, pues. Somos mujeres, somos oprimidas y desde nuestro lugar creo que cumplimos en cierta forma, utilizamos la herramienta del teatro como para seguir haciendo acciones directas y compartiendo y sociabilizando también y generándonos y generando con nuestras pares un poco más de conciencia en la acción, pues. Cómo podemos apoyarnos también ante situaciones de opresión, pues. Que en este caso, como decía la compañera, el acoso callejero desde nuestras parejas, nuestra intimidad, la heteronormalidad, como de a poco van germinando también en nosotras cuestionamientos en relación con nuestras pares, nuestros pares.
Ah, bueno, y lo otro es que como colectivo siempre ha estado el tema de la apropiación de la calle, como el espacio callejero, como herramienta, así, de acción y de propaganda. Así es que eso, bueno, la intervención igual está en construcción.
Nosotras, buenísima,
buena. Esta es la primera vez. Entonces,
por el hambre también, por la necesidad de salir.
Buena, bacán. Felicitaciones, no sé si quieren contarles un nombre a la auditora.
Ya, yo me llamo, bueno, ya, me llamo Bianca Muñoz.
Bianca
Vero, de la Coleta Tía Luta.
Uh-huh. Yo, Romina Daniela.
Y Connie también, de la colectiva Tía Lucha.
Muchas gracias, chiquillas. Estamos cubriendo este evento de mujeres y estamos con las cabras de
Roxana Valdés. Señoras, que se amen, que valoren su tiempo y que si pueden ceden el tiempo
salir, y si no pueden, que conversen con las personas que están en su casa, que hagan cosas, que vean películas, que escuchen música, que tejan, que creen, que conversen, que se tomen su tiempo para hablar, que se tomen su espacio para hablar. Siempre pueden hablar, aunque sea en un almuerzo, de repente se callan algo por ir a servir, no, hay que hablar. Si quería hablar, dar tu opinión con calma, va, sale. A la adolescente, que fluyan así, está, todo está más que hecho y más que deshecho, que puro fluir. Y si te dicen que no, hay que darle, porque siempre te dicen que no y después te van a decir que sí, lo vaya a pasar bien igual. Y a las niñas, ay, me encantaría tener 4 años y estar descubriéndolo todo.
Buena, muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes, chiquillas.
Queridas niñas, vecinas, compañeras, amigas de las malas lenguas, estamos aquí con Indómita Morfosis. ¿Qué mensaje les daría a las niñas lesbianas, a las lisianas lesbianas, a las lesbianas que todavía están en el closet? ¿Qué les decís a ellas?
Que chiquillas, no están solas, somos muchas, y sus radares las van a ir identificando cada vez más. Que el amor entre mujeres es hermoso, que nunca se sientan avergonzadas, que el sistema heterosexual es demasiado fuerte. Desde chica vemos solo dibujos animados, solo escuchamos canciones, solo teleseries, solo todo es heterosexual. Es obvio que te vayas a sentir avergonzada o que vayas a sentir que hay algo malo en ti. No hay nada malo en ti, hay solo cosas hermosas en ti. Confía en tu corazón, ama a tus amigas, ama a tus amantes, y no son órdenes, son consejos, y que somos muchas, no estáis solas, somos muchas, somos la mansa plaga, y cada vez somos más tortas y mariconas desenfrenadas, y muchos cariños para todas ustedes.
Bacán, muchas gracias.
De nada, gracias a ustedes.